Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy a esta presentación. Desde el propio Parlamento Europeo y del Consejo estamos muy ilusionados e ilusionadas por fin haber conseguido publicar esta directiva que persigue mejorar el funcionamiento del mercado interior y al mismo tiempo alcanzar un elevado nivel de protección de los y las consumidoras, así como una mayor circularidad dentro de la economía. Pero para presentar esta directiva contamos con la presencia de uno de los grandes expertos en reparaciones y va a ser él quien nos presente qué es lo que hemos conseguido y cuáles son los objetivos de esta nueva normativa. Adelante.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
Rescate Sostenible Corporativo,
tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal?
Muy bien, con un poco de sueño porque no me ha dado tiempo casi a siesta.
No habrá sido porque hoy estamos grabando un poco antes a petición mía, ¿no?
Quizá eso combinado con que he ido a entrenar a la piscina y salí bastante tarde.
Bueno, bueno.
Me flipé un poco y me hice unos cuantos larguitos más de los que tenía previstos y es lo que tiene. Sales tarde.
Bueno, pues vamos a hablar de entrenos porque te puedo hablar bastante ya, que tengo unas agujetas que no te imaginas.
No, mejor no, mejor. Venga, no. Vale. Hoy vamos a hablar de cosas que les interesen un poco más a quien nos escuchan.
Como por ejemplo,
vamos a hablar de la directiva R2R, que a mí me recuerda a R2D2, pero bueno, o la directiva de derecho a reparar.
Eso es
que acabamos
mejor
de tener recientita, viene calentita, recién publicada la semana pasada en el DOUE.
Muy bien.
¿No? Se dice DOUE.
Sí, de la Unión Europea, efectivamente.
Y sí, además es que es tan recientita que es que está ya y además entra en vigor
la
el
30
que viene, de este mes, la semana que viene.
Efectivamente.
Entonces, bueno. Bueno, ahí está.
Vale, pues en principio a mí por el nombre ya me suena bien. Derecho a reparar.
Me suena bien, sí.
En principio tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, ¿verdad? Además es de algo que, mira, ¿tú te acuerdas cuando hace mucho tiempo, cuando en LinkedIn se hablaba de otra cosa que no fuera de directivas de reporting y se hablaba de algo llamado economía circular? ¿Te suena?
Ah, sí, me acuerdo. ¿Sabes?
Que parece, ¿no? Que estaba ahí en el fondo y que parece que ha desaparecido. Por lo menos de mi LinkedIn es una cosa increíble, ¿no? Nadie habla de ese tema ya. Pues esto va totalmente enlazado con la economía circular y forma parte de ese paquete de medidas de economía circular que tenía la Unión Europea dentro de ese maravilloso Pacto Verde.
Muy bien.
Y la idea un poco es, pues, hombre, poner un poco de orden y concierto en todo este tema de las reparaciones. Porque ahora mismo...
Perfecto.
Como digo yo siempre que doy cursos de economía circular, es absurdo que un móvil te cueste más caro comprarte una pantalla y ponerle una pantalla nueva cuando se te ha caído al suelo que comprarte un móvil nuevo, cuando solo estás comprando un trocito del móvil. O sea, no tiene ningún sentido. Y yo creo que esta directiva va un poco intentando esa línea.
Vale, ¿y esta directiva qué cositas nos trae? Venga, cositas.
Cosas interesantes. Lo primero, evidentemente, todos los fabricantes tienen la obligación de reparar. Ojo, que he dicho los fabricantes. O sea, que mucho cuidado ahí con quien nos escuche y fabrique cosas potencialmente reparables, porque le toca. Y esto va a acabar también con ese problema de, pues eso, cosas que parecía que si las intentabas reparar, pues te quedabas sin las garantías y todos esos rollos que te frenaban algunas marcas.
¿Pero va a ser esto de que te dicen que lo puedes reparar, pero te van a cobrar más que si lo compraras nuevo o cómo va a ser esto?
Pues la idea es que no. La idea es que a ser posible se haga gratuitamente esa reparación, que eso me alucina, o sea, que se haga de forma gratuita la reparación.
Hombre, entiendo que será dentro del periodo de garantía y sin haberlo manipulado o sin ser tú el causante,
bueno,
de la reparación.
No matiza tanto. En realidad es tiene que ofrecerse la opción de reparar de forma gratuita o precio razonable. Vale. Ahora, el concepto de precio razonable, veremos lo que quiere decir. Pero bueno, no solo a precio razonable, también en un tiempo razonable, que las marcas te puedan ofrecer un bien de sustitución mientras lo reparan, ¿no? Que no sea algo exclusivo, por ejemplo, en los coches, ¿no? Que es una cosa típica lo de tener un coche de sustitución, sino que también, oye, pues otras marcas también puedan ofrecer esa opción. Y te da la opción de que si se da la cosa de que es imposible de reparar, que puede haber casos en los que es imposible de reparar, el fabricante te pueda ofrecer a cambio un aparato, lo que sea equivalente, reacondicionado.
Bueno, vale.
Que bueno, no está mal. Reacondicionado, por si alguien no tiene muy claro qué es el refurbished, ¿no? Que
se pone en inglés, ¿no? Sí.
El refurbished, que básicamente es eso, que es no es nuevo, está reparado, viene de otro dueño probablemente que ya no lo use, o de muchas veces se utilizan los que ponen en los escaparates y se utilizan para demostraciones y esas cosas, pues así, en vez de uno nuevo, pues
pues muy bien, me mola.
Revisado, se supone que tiene que cumplir todas las garantías, los plazos de garantía y todo eso.
Vale, ¿y qué más cositas nos dice la directiva?
Pues una cosa que también está muy interesante es que los fabricantes no pueden impedir que haya reparadores independientes, ¿vale? Que los fabricantes tienen la obligación de reparar, pero tienen que permitir que haya reparadores independientes y que además estos puedan utilizar tanto piezas originales como de segunda mano, que esto es muy interesante,
sí,
como compatibles, hechas pues por impresión 3D o de otra forma, que sirvan, o sea, empresas que sirvan y fabricados incluso por otros. La única excepción ahí es cuando las piezas tienen, pues eso, tienen que cumplir los derechos de propiedad intelectual y esas cosas. O sea, si están protegidas, pues evidentemente no.
Y pero, además, imagino que tendrán que cumplir los estándares de calidad de cualquier producto fabricado en la Unión Europea, etcétera,
y todas las medidas de seguridad de cualquier cosa existente a vida y por haber. Pero es muy interesante eso, porque hay muchas marcas que todos y todas conocemos que no permiten que se reparen fuera de sus reparadores oficiales. Uh-huh. Y eso hace también que tenga un coste extra plus el hecho de que te lo repare alguien que sea un reparador oficial.
Yo conozco un poco el mundo de la informática esta de reparación de segunda mano y es complicado. Uh-huh. Porque cuando no encuentras piezas en Europa y te tienes que ir fuera, lo complicado es que esas piezas cumplan los requisitos que te pide la Unión Europea. Porque al final, pues las estás trayendo tú y las estás trayendo de vete tú a saber dónde, de qué fabricante, que a lo mejor es el mismo, pero no viene con el sellito.
Bueno, pero eso yo creo que también esto permite varias cosas. O sea, esto permite, por un lado, que se posicione, o sea, que se fomente un poco el hecho de que vuelvan a resurgir esos oficios de reparación, que antes existían en reparación de muchísimas cosas y ahora están prácticamente desaparecidos, excepto en grandes electrodomésticos y poco más. Entonces, por un lado tienes eso. Por otro lado, además, fomentas también la aparición de eso, empresas que se dediquen a hacer piezas. Que hay muchas, o sea, yo no lo conocía tanto hasta hace relativamente poco y es increíble las empresas y las fábricas que se dedican solo a hacer piezas.
Sí.
Exclusivamente para distintas marcas y para distintas cosas. Entonces, bueno, yo creo que genera como una especie de así de círculo así de negocio bastante interesante que facilitará todo.
El ejemplo más claro para cualquiera que nos esté escuchando son las pantallas. Que se piense en pantallas de portátil, en pantallas de PC, en pantallas de móviles. Existe un muchísimo negocio alrededor de las pantallas porque se rompen mucho y hay reparadores y muchas marcas que crean reparaciones. O sea, que está muy bien. Y también otra cosa que venía que está muy bien es que los fabricantes no se pueden negar aunque se hayan hecho reparaciones previas sobre ese producto. Que yo lo veo un poco complicado, pero lo dice la directiva, así que muy bien.
O sea, que si lo mandas primero a que te lo repare el de aquí al lado, pero no quedas a gusto, se lo puedes mandar al fabricante.
Eso es, eso dice.
Y oye, échame un vistazo aquí, que esto no que esto no ha quedado bien.
Muy bien, más cositas, venga.
Luego habla de, bueno, luego, lo digo ahora, pero en realidad es una de las primeras cosas que menciona la directiva. No sé muy bien por qué le dieron así esa posición privilegiada en el articulado. Habla de un formulario europeo de información sobre la reparación, que es un documento que va a ser voluntario, que los reparadores pueden hacer y que la idea es dar a los consumidores y a consumidoras pues una información súper clara, muy entendible de qué se va a reparar, cómo se va a reparar, qué costes tiene, el precio. Incluso si no se puede estimar el coste, previamente, cuál va a ser el precio máximo de la reparación,
sí,
qué tiempo
bien.
Van a necesitar, todos los datos de quién lo va a reparar, cómo lo va a reparar. Bueno, tiene toda esa información y es un documento que pueden dar de forma, si lo dan, lo tienen que dar de forma gratuita, salvo que haya alguna, bueno, la norma como todo siempre tiene excepciones, no sé, hay alguna cosa que impide humanamente que sea gratuito, pues se puede pagar lo justo. O sea, no puedes ganar dinero dando esa información, sino que simplemente tienes que cubrir los costes de ese documento y ya está. Que es muy interesante porque también te permite pues comparar fácilmente. O sea, tú puedes hablar con distintas empresas que se dediquen a reparación de lo que tú quieras arreglar y vas a comparar no solo cuestión de precio, sino que también vas a saber cuánto tiempo te van a tardar, cómo lo van a hacer. O sea, muchas más cosas que también te dan opciones a elegir mejor.
A mí me cuesta
yo
verlo.
Creo que es muy
interesante. Pero si al final llega a ponerse en marcha y de la forma que lo tienen pensado, puede ser muy chulo.
Y luego a mí lo que me parece alucinante es otra de las cosas, que es la Plataforma Europea sobre Reparaciones. Una plataforma online en la cual van a estar a nivel europeo, además, un listado de todos los reparadores, también de vendedores de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento, un montón de cosas para también fomentar este negocio que estábamos diciendo, ¿no? Este cruce entre distintas partes, los fabricantes, reparadores, los de las piezas, van a poder también, no solo los consumidores, sino todas las personas que están ahí participando, ver quién está, dónde está y qué hay. De hecho, la idea es que esté la base de la europea para 2026, me parece que ponía, y va a haber una europea, pero los países pueden, los Estados miembros pueden hacer su propia plataforma.
Claro.
Entonces pueden elegir o tener su propia plataforma en su país o hacer su sección dentro de la plataforma que sea la que ofrezca la Unión Europea, lo que prefieran. Personalmente yo lo dejaría todo en la misma, la europea, porque además te quitas de mantenimientos y de complicaciones. Pero bueno, pueden elegir los países lo que quieran hacer. Pero es muy interesante también para fomentar ese negocio, porque al final el problema de las reparaciones siempre es la falta de contactos entre los distintos miembros de la cadena del proceso de reparación. Ahora mismo. Entonces, a mí esta plataforma me parece la bomba para quitar ese problema.
Pues sí, se me está ocurriendo incluso de los propios reparadores que la utilicen para buscar proveedores y este tipo de...
Claro.
Puede estar muy bien.
Sí, sí, está muy bien. Es que además antes, yo qué sé, antes podías... Era más fácil, ¿no?, conseguir esta información, pero es que además ahora mismo como muchas cosas fabrican...
Es que hay tantos modelos de tantos fabricantes, es complicado, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Entonces, bueno.
Está muy bien.
Pero bueno, está muy bien, está muy bien.
Por supuesto.
Así que, bueno, hoy está muy potente la directiva, la verdad.
Sí, tampoco es demasiado larga, está muy chula.
No, es muy, muy práctica y muy directa. Y yo creo que si se acaba de desarrollar bien todo esto que dice, es fácil que esto funcione.
Como siempre, por supuesto, no se pueden poner cláusulas que vayan contra el consumidor, que esto, algunas marcas también son bastante amigas.
Sí.
Con este tipo de cosas, y la verdad que está muy bien. Y se apoyan dos directivas también que también modifican, que es una del 2024 también, la 1781, para el tema
de diseño ecológico, claro.
Efectivamente, y otra de 2019 por temas de compra-venta de bienes, que bueno, que también normal.
Pues sí, y esto lo tendremos en 2026.
A más tardar, efectivamente, dos añitos.
De dos años de hoy no, del 31 de julio de 24, dos años después, en teoría deberíamos tener todo esto en marcha.
Eso es. Y también muy interesante que también tienen que hacer promoción de la reparación. Y creo que eso da como plazo un poco más lejos. Podrían irse hasta 2029 o algo
2029.
Así.
2029. Pero bueno, la idea es también eso, que los propios gobiernos y estados fomenten la reparación. De hecho, había una línea por ahí que no la he puesto aquí en las notas nuestras, pero que me ha gustado también porque han tenido en cuenta que para las pymes y tal,
sí,
hay cosas que son complicadas. Entonces, que también, como siempre, se prevén ayudas o formas de facilitar que las pymes y micropymes puedan adaptarse a esto, porque al final, bueno, una empresa que fabrica muy pequeña, que de repente tenga que reparar, a lo mejor es un cambio de modelo de negocio que puede ser complicado.
Sí, puede ser muy complicado por el tema también de costes de envío y este tipo de cosas que
envío,
hay que tenerlas
recuperación.
En cuenta.
Mira, no han puesto, ahora que lo estamos hablando, no han puesto en esa super página plataforma
que también estaría muy interesante conectarlo de alguna manera con transporte.
Yo creo que eso va más enlazado con derechos del consumidor, que en España ya tenemos pues la legislación, y entiendo que por ahí tampoco se han querido meter porque habrá disparidades.
Pero sería interesante tener información también de decir, oye, pues alguien que me haga viajes de idas y venidas, ¿no? Es que me estoy acordando ahora mismo de un caso que leí hace tiempo ya, de dos empresas que se habían puesto de acuerdo, que no tenían dos productos que eran totalmente diferentes, se habían puesto de acuerdo para compartir el tráiler, el camión.
Sí.
¿No? Porque como coincidían en ruta, era como, cuando vas de aquí a aquí van mis productos, pero de aquí a acá van los tuyos, ¿no? Y entonces ahorraban una salvajada, pues algo parecido.
Pues muy bien, pues la verdad que directiva muy chula.
Muy chula y recién. De hecho, no nos dio a ponerla en el episodio anterior.
Por los pelos.
Por los pelos, porque salió justo el día que grabamos el episodio anterior.
Muy bien, ¿terminamos entonces?
Perfecto.
Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.